pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Muy buenos días, Chile. Comenzamos una nueva jornada con nuestra música chilena, junto a Violeta Parra, Mazúrquica Modérnica.
Son las canciónicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñón fricó la formularica, pa' mí se dente coyo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánzicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En medio de cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast defendió su proyecto de reconstrucción en el Consejo General de RN, mientras la oposición mantuvo sus reparos a la iniciativa. La ministra de Educación, María Paz Arzola, se abrió a modificar el proyecto Escuelas Protegidas para intentar reunir apoyos en el Senado. El gobierno confirmó que apelará a la resolución que dejó en libertad a los tres alumnos que agredieron a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Valdivia. En prisión preventiva quedaron los imputados por el robo con homicidio de una joven vendedora de cartas Pokémon en un caso que incluyó un engaño previo y evidencia clave de cámaras. En prisión preventiva quedó una red criminal por el crimen del padre que defendió a su hijo en Coliumo en un ataque ligado a un ajuste de cuentas por drogas. Los pescadores artesanales de la Araucanía se declararon en alerta tras los anuncios de cambios en la ley de pesca. El Consejo de Defensa del Estado presentó un reclamo para anular el fallo que paralizó la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón. Una nueva controversia política se abrió en San Antonio luego de que el diputado Agustín Romero cuestionara a la exministra Janet Vega en medio de la crisis del Hospital Claudio Vicuña. En medio de su aniversario número 93, el Partido Socialista desarrolló el pleno de su Comité Central de cara a sus definiciones políticas para este 2026. En prisión preventiva quedó el autor del millonario robo al cuerpo de bomberos de Lota tras ser vinculado además a otro delito. La Contraloría determinó la salida de un funcionario de un liceo emblemático de Chiloé tras viajar a Rusia mientras estaba con licencia médica. En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama debieron ser evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo. Trump confirmó la detención de un sujeto. Al menos 12 muertos y 25 heridos dejó un atentado atribuido a disidencias de la FARC en una carretera de Colombia. La Unión Europea denunció incesantes ataques de Rusia sobre Chernóbil en el marco del aniversario 40 del accidente nuclear. En los deportes, con un gol de Juan Martín Lucero en el primer tiempo, Universidad de Chile se quedó con el clásico, venciendo por la cuenta mínima a Universidad Católica en el Estadio Nacional. Y durante esta mañana se llevará a cabo una nueva edición de la Maratón de Santiago por las calles de la capital.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Radiograma en esta edición que hacemos desde nuestros estudios centrales aquí en Santiago de Chile para las 43 estaciones de la radio desde Arica a Punta Arenas. También nos integramos a, por supuesto, nuestro ecosistema integrado por BioBio TV y también biobiochile.cl para que este informativo llegue a sus hogares tanto en nuestro país como también en el exterior. Antes de pasar, como siempre, a las informaciones, les contamos que a esta hora de la madrugada, Santiago presenta una temperatura de 7,9 grados, el cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 74%. Para hoy, nuestra capital, que recibe una de las principales actividades deportivas del año, como es la Maratón de Santiago, tendrá cielo despejado y mucha atención, ¿eh? Bajas temperaturas, sobre todo este mensaje para quienes van a competir en esta maratón que se desarrolla en nuestra capital. 4 grados la mínima y 23 grados la máxima. Y según lo que ha indicado la Dirección Meteorológica de Chile, durante las últimas horas se ha informado de heladas matinales para las próximas horas entre las regiones de, entre las regiones de Valparaíso hasta la región del Biobío. Esta es información que vemos a través de la cuenta de X de la Dirección Meteorológica de Chile, relacionada justamente a este evento meteorológico de advertencia agrometeorológica por heladas matinales entre las regiones de Valparaíso al Biobío, validada entre hoy domingo hasta el lunes 27 de abril. Durante los próximos días se esperan temperaturas bajo cero, en lo que podría afectar cultivos, ganado y sistemas de riego. Por supuesto, aquí también invitan a que revisen la advertencia y las recomendaciones que entrega la Dirección Meteorológica de Chile a través de su sitio web. Por lo tanto, tendremos heladas matinales entre las regiones de Valparaíso hasta la región del Biobío, según lo que ha informado la Dirección Meteorológica de Chile. Valparaíso y Viña del Mar a esta hora presentan una temperatura de 13 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 58%. Para hoy, Valparaíso tendrá cielo despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y en la tarde ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, extremas de 7 y 13 grados. El Gran Concepción, en tanto, a esta hora registra 8 grados de temperatura con una humedad del 87% y cielo despejado. Para hoy, Concepción tendrá cielo nublado, variando nubosidad parcial por la mañana, y en la tarde cielo despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Extremas probables para hoy en el Gran Concepción: 7 grados la mínima, 16 grados la máxima. La invitación también es para que usted se comunique con nosotros a través de nuestras vías de contacto. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el +569 920 7888. Esperamos sus notas de voz, también sus mensajes de texto, videos e imágenes a través de esta plataforma, así como también usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestra línea 800 810 810 800 810 810, línea telefónica completamente gratuita, llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Con esta invitación y con la revisión del tiempo, entonces comenzamos con la revisión de las noticias que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país y el mundo. A partir de este momento les entregamos información independiente.
Chile y el mundo, Radiograma.
Y comenzamos con la información que ha acaparado las portadas de buena parte del mundo y que se concentran, en este caso, los esfuerzos informativos en los Estados Unidos. Nos referimos a este intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se refirió al incidente ocurrido durante la cena anual de corresponsales en Washington, asegurando que la situación fue controlada con rapidez y sin consecuencias mayores. El mandatario confirmó que el atacante fue detenido en el lugar y destacó el actuar del servicio secreto, señalando que su intervención fue muy eficiente y permitió resguardar a los asistentes. Donald Trump recalcó que no se registraron personas heridas y que tanto él como el resto de las autoridades presentes se encontraban en buen estado, intentando transmitir tranquilidad de alguna otra manera tras este episodio. En esa línea subrayó que los protocolos de seguridad funcionaron como estaban previstos, evitando que el hecho escalara a una situación de mayor gravedad. El mandatario también valoró la rápida coordinación entre los equipos de seguridad y las fuerzas policiales desplegadas en el perímetro, indicando que la respuesta fue inmediata desde el momento en que se detectó esta amenaza. A su juicio, esto permitió controlar el incidente en pocos minutos y reducir al sospechoso sin mayores complicaciones. Trump evitó profundizar en las motivaciones del atacante, señalando que será materia de seguridad y también de investigación en curso, aunque insistió en que se trató de un hecho aislado.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
12 de la noche, 11 minutos.
Volvemos a nuestro país y ya vamos a estar ampliando otras informaciones del exterior. Pero vamos a volver a nuestro territorio porque tenemos más noticias que entregarles a esta hora de la madrugada. Y bueno, vamos a empezar en cuanto a informaciones de carácter nacional con la crónica policial de esta jornada. Un hombre fue asesinado a balazos dentro de un vertedero clandestino en la comuna de Puente Alto. Y además, en Pudahuel, la Policía de Investigaciones detuvo a tres personas vinculadas al tráfico de drogas que operaban utilizando una botillería como fachada. Los detalles en el informe que preparó Jorge Villegas.
Durante la madrugada de este sábado, un hombre fue encontrado gravemente herido en un vertedero clandestino en el límite de la comuna de Puente Alto con San Bernardo. Esto fue alertado por personas en situación de calle, quienes avisaron a seguridad municipal que se encontraba cercano al lugar. Una vez constataron el hecho, dieron aviso a Carabineros. Fueron los uniformados quienes dieron aviso a personal del SAMU, quienes llegaron al lugar y tras los esfuerzos médicos por auxiliar a la víctima, esta falleció en el lugar. Así lo indicó el capitán de Carabineros, Luis Jara.
Al llegar personal de Carabineros se llama rápidamente a SAMU, los cuales lo atienden a esta persona, todavía se encontraba con vida, pero lamentablemente producto de las lesiones que mantenía, él fallece en este lugar. Tenía alrededor entre 3 a 5 disparos en sus piernas.
En otro operativo, la Policía de Investigaciones en la comuna de Pudahuel detuvo a tres personas, un chileno, un ecuatoriano y un colombiano, las tres vinculadas al tráfico de drogas en la comuna y que incluso utilizaban una botillería como fachada para el comercio ilícito de drogas. El imputado chileno quedó en prisión preventiva.
El presidente de la República, José Antonio Kast, defendió al proyecto de reconstrucción nacional en el marco de su participación durante el Consejo General de Renovación Nacional. Al respecto, el mandatario afirmó que esta es una iniciativa que le hace bien al país, mientras se mostró disponible a realizar cambios o adecuaciones que puedan mejorar la propuesta. Más detalle nos entrega Benjamín Zamorano.
Renovación Nacional realizó ayer su Consejo General del año 2026. Instancia que estuvo marcada por la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast. Defendió al proyecto de reconstrucción nacional, el que ya fue presentado por el Ejecutivo con suma urgencia en la Cámara de Diputados. Esto luego de las variadas críticas que ha hecho saber la oposición en contra de la iniciativa, sobre todo en cuanto a lo que respecta a gasto fiscal e impuestos. Por ello, fue el propio presidente Kast quien aclaró que este es un buen proyecto, mientras irán modificando lo que corresponda. Sin embargo, desde la oposición, el diputado pro-PPD, Jaime Araya, afirmó que el presidente sabe muy bien cuáles son las líneas rojas que su sector no está disponible a traspasar.
Este es un buen proyecto, queremos que a Chile le vaya bien y, como digo, podremos mejorar, perfeccionar distintas cosas.
El presidente Kast tiene clarísimo cuáles son las líneas rojas para la oposición. Lo primero es la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, lo que significa traspasarle 4.800 millones de dólares a los más ricos de Chile.
En cuanto al proyecto, este se encuentra en primer trámite legislativo. Sin embargo, aún sigue siendo incierto su avance y tiempo de discusión en la Cámara Baja, ya que los votos oficialistas no serían suficientes para su promulgación.
En el marco del proyecto de ley Escuelas Protegidas, el gobierno mostró su disposición a escuchar diferentes opiniones para acelerar su aprobación en el Senado, generando diferentes expectativas por su futuro legislativo. Los detalles con María Agramont.
con disposición a escuchar para hacer los cambios necesarios. El gobierno se mostró con una actitud de diálogo en el país respecto al proyecto de ley Escuelas Protegidas tras su paso por el Congreso la semana pasada. Este proyecto busca sancionar y agravar las penas para quienes cometan actos de violencia al interior de recintos educacionales. En su paso por el Congreso fue aprobado con 103 votos a favor. Sin embargo, en el debate se manifestaron diversas opiniones a favor y en contra de las medidas propuestas. Ante esto, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, manifestó la disposición que tuvo el gobierno de escuchar las sugerencias, teniendo una buena perspectiva de lo que será su futuro en la Cámara Alta.
Confiamos en el acuerdo que logramos en la Cámara de Diputados de que esta ley debe abocarse o delimitarse, mejor dicho, solo a la escuela y a las inmediaciones, y confiamos también que en el Senado tendrá mejoras.
Así, el proyecto pasará por el Senado, con la promesa de escuchar diversas opiniones y discutir la legislación con tal de ser aprobada. Esto en un contexto donde la violencia escolar se ha sumado a la contingencia cada vez con más fuerza.
Vamos al sur de nuestro país porque la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución que dejó en libertad a los 3 estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral, buscando que se decrete la prisión preventiva. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
3 alumnos de la Casa de Estudios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque a Lincolao hace casi 3 semanas, cuando fue rociada con agua y empujada por un grupo de manifestantes. Los 3 jóvenes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Consultada por la radio, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución del tribunal que negó la prisión preventiva de los 3 estudiantes de la Universidad Austral, asegurando que existen antecedentes que permiten decretar la medida cautelar más gravosa.
Estamos analizándolo nosotros, lo que sí interpusimos una querella, que anoche apelamos de la resolución del tribunal en cuanto no nos dio la prisión preventiva. Nosotros creemos que hay un tipo penal especial. Entendemos que sean presupuestos de un artículo 5, letra B, de la ley de interior del Estado. Así que vamos a ver si es que la Corte nos da la razón.
Ahora su futuro dependerá de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que resolverá si acoge o rechaza el recurso ingresado por el gobierno en las últimas horas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
12 de la noche, 17 minutos.
A esta hora, auditores en el WhatsApp de la radio, más 569-9200-7888, nos informan de un principio de incendio que se registra a esta hora en la ciudad de Temuco, para ser más exactos, en la intersección de Pablo Neruda con Calafquén. Este incendio afectó al frontis de una farmacia, no hay personas lesionadas, al lugar han concurrido 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Temuco. Se trata de un amago incendio que se registró en Palo Neruda con Calafquén, en la comuna de Temuco, donde ya sí claramente es incendio, según las imágenes que nos llegan a través de nuestros auditores. Hay 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de la capital de la Araucanía que se están trabajando a esta hora en el lugar, en Palo Neruda con Calafquén, en la ciudad de Temuco. Está afectado un incendio que afecta a esta hora una farmacia. Hasta el momento no hay personas lesionadas, están trabajando personal de 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Temuco en el lugar. Seguimos en el sur de nuestro país, pero ya en la región del Biobío, en prisión preventiva quedaron los integrantes de una red criminal responsable del asesinato del padre de Coliumo, quien intentó defender a su hijo en el frontis de su casa. La organización, proveniente de Talcahuano, buscaba concretar un ajuste de cuentas tras una quitada de droga realizada por familiares de la víctima. Pola Artur con los detalles desde Radio Biobío en Concepción.
En prisión preventiva quedaron 13 sujetos, son de una red criminal de narcotráfico en Talcahuano que operaba en el Gran Concepción y que además una célula de ellos es el responsable del homicidio de Jaime Áviles Pinto, quien fue acribillado en su domicilio en el sector de Coliumo, en Tomé, tras defender a su familia de 4 sujetos que irrumpieron en el inmueble buscando a uno de sus hijos por deuda de droga. fue un masivo operativo que permitió la detención de 14 personas integrantes de una organización criminal, incluidos los autores directos e intelectuales del homicidio. El fiscal Felipe Calabrano explicó que por delito de homicidio calificado y robo con violencia se formalizó a 4 de ellos.
Quedó grabado en las cámaras de vigilancia que estaban en el domicilio de la víctima, donde se logra apreciar la dinámica del hecho, elementos que son muy importantes para poder realizar esta investigación, y fueron claramente excedidos al tribunal para que tuvieran una idea de la dinámica de los hechos.
Se intentaron llevar a familiares, incluido un niño de 6 años, por lo que el padre, al ofrecerse, terminó baleado al forcejar con uno de los delincuentes.
El Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso que busca revocar la orden que detiene la demolición del controvertido Hotel Punta Piqueros, esto es en Concón. En el escrito acusan la ilegalidad del proyecto ubicado en pleno borde costero de la comuna, cuya demolición ya había sido ordenada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Diego Carmona.
El Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones por orden que frena la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón. Esto tras el fallo del primer juzgado civil de Viña del Mar, que revocó el decreto presentado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso. En el escrito del Consejo señalan que la aprobación del proyecto Punta Mar, iniciativa que reformula el proyecto desarrollado sobre la construcción del hotel, no significa una legalidad de obras que se ejecutaron ilegalmente ni constituye un permiso de edificación. Por su parte, la inmobiliaria Punta Piqueros buscará reconvertir el uso del que originalmente sería un hotel de lujo en un centro de uso mixto donde funcionan oficinas, comercios, restaurantes y eventos. Paula Rosso, consejera regional de Valparaíso, señala que este edificio fue construido sin los permisos correspondientes y su funcionamiento podría significar un riesgo para la vida de las personas.
Que ese edificio fue construido sin los permisos correspondientes y está poniendo en riesgo, en caso de ser usado como se ha planteado, la vida y la salud de las personas.
Desde el Consejo se buscará nuevamente la demolición del controvertido proyecto hotelero, mientras que desde la inmobiliaria intentarán cambiar el uso del espacio para así buscar el funcionamiento del complejo ubicado en plena costa de Concón. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Seguimos en esta misma región porque el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana tras el fichaje de la ex ministra Janet Vega como subdirectora del hospital. El Colegio Médico rechazó que criterios políticos incidan en cargos técnicos, mientras que el PPD y parlamentarios oficialistas acusaron una persecución política. Más información con Gonzalo Holguín.
En medio de la incertidumbre y la crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la controversia política se tomó el debate luego que actorías del Partido Republicano plantearan una discutida opinión. La historia ya es conocida. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del hospital, argumentando pérdida de confianza por el fichaje de la exministra de Desarrollo Social Janet Vega como subdirectora del recinto. Tras la renuncia de más de 20 médicos del establecimiento, el diputado republicano Agustín Romero expresó en redes sociales que se vaya Janet Vega y que se vayan todos los médicos zurdos. El tuit fue reposteado por Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicanos. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, dijo que es inaceptable que las orientaciones políticas definan posiciones técnicas.
Es una demostración de su nivel de educación para discutir con ideas y argumentos. Lo que nos parece inaceptable es que por una orientación política se prive a un profesional competente de ejercer su función y se prive a la comunidad de poder tener beneficios de una gestión con experiencia y con competencias.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez también opinó en redes sociales y ha señalado en medios que la salida de una veintena de médicos por la crisis demostraría que la salud pública ha sido lo que llama una caja pagadora de activistas.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
En el Excongreso Nacional, el Partido Socialista llevó a cabo el pleno de su Comité Central y su aniversario número 93, instancia en la que alinearon sus posturas para dar frente a las políticas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. Los detalles con Javier Pardo.
Por cerca de 10 horas, el Partido Socialista llevó a cabo en el Excongreso Nacional el pleno de su Comité Central y la conmemoración de los 93 años de historia de la colectividad. El objetivo central fue abordar la instalación de lo que ha sido este primer mes de gobierno de José Antonio Kast y articular el rol de la colectividad como oposición, instancia encabezada por la timonel del PS, Paulina Bogdanovic, quien en su discurso acusó que el gobierno busca desmantelar el Estado bajo el argumento de la eficiencia y advirtió que el Partido Socialista articulará la oposición para rechazar medidas que calificó como como regresivas. Una vez finalizado el Comité Central, Bodanovich enfatizó que el objetivo será resguardar los beneficios sociales.
La responsabilidad de conducirnos en forma unitaria para poder hacer frente a las amenazas, por una parte, de la ultraderecha, compromiso profundo con los derechos sociales, con los derechos de las personas.
Horas más tarde se llevó a cabo la celebración del aniversario 93 del PS, instancia en la que se reunió gran parte de la oposición, incluyendo directivas de distintas colectividades e incluso la presencia del expresidente de la República, Gabriel Boric. La actividad comenzó con la presentación de las principales autoridades, incluyó un saludo de la exmandataria Michelle Bachelet, quien estaba invitada pero no pudo asistir, además de un repaso por los principales hitos del partido a lo largo de su historia.
Los dichos de Carolina Toá siguieron generando reacciones durante la jornada en medio del debate por recortes presupuestarios. El informe es de Valentina Obreque.
Las declaraciones de la ex candidata presidencial y ex diputada Carolina Toá marcaron la agenda política de esta jornada, luego de su intervención en un seminario del Partido por la Democracia, donde abordó los eventuales recortes presupuestarios en áreas sensibles como educación, salud y programas sociales, y cuestionó el tono adoptado por el gobierno.
Yo invitaría al gobierno, cuando propone una agenda tan radical como la que nos está poniendo en materia tributaria, a escuchar, a recoger los argumentos de los otros, a no tener esa arrogancia y ese ideologismo para enfrentar temas que, si ellos se equivocan, están dejando al país por 25 años con la marca que quieren poner a través de este proyecto.
Sus palabras generaron una rápida ola de reacciones. Desde la UDI calificaron como insólitos los dichos, apuntando a que la actual situación sería consecuencia de la gestión anterior, cuestionando además la legitimidad de las críticas. En tanto, desde la oposición, el diputado socialista Raúl Leiva respaldó el planteamiento de Toá, destacando el trabajo realizado en administraciones pasadas, especialmente en materia de seguridad, y defendiendo el tono de sus declaraciones. Así, el debate por los recortes presupuestarios suma un nuevo capítulo, donde no solo se discuten cifras y prioridades, sino también las responsabilidades políticas y el clima en que se enfrenta este complejo escenario económico.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
El gobierno presentó los lineamientos presupuestarios para el próximo año en medio de críticas por los posibles recortes. Mientras tanto, el presidente defendió la medida y cuestionó la gestión anterior. Al respecto, desde el mundo económico advierten eventuales efectos en el bolsillo de las familias. Tenemos más detalles con Josefa Chiamaro.
Durante esta semana se dio a conocer un oficio con lineamientos entregados por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el cual fue enviado a las secretarías de Estado para que elaboren sus presupuestos para el próximo año. En las circulares se puede leer cuáles programas podrían ser descontinuados y cuáles tendrían una disminución en su presupuesto total. Así, en medio de la polémica, durante este sábado el presidente José Antonio Kast abordó los cuestionamientos de la oposición respecto a los posibles recortes y fue crítico con la administración anterior.
Claro, dicen, van a cortar los alimentos de la Junaep. ¿Dónde han visto algo así? ¿Ah? Pero sí, es increíble lo que son capaces de decir. Eso es no conocer Chile, eso es no conocer lo que es la Junaep.
Desde el mundo económico, las posturas respecto a los posibles recortes fiscales son diversas. No obstante, el economista Francisco Castañeda afirmó que el plan de modificaciones presupuestarios podría tener un efecto directo en el bolsillo de las familias.
Eso va a implicar que probablemente la tasa de desempleo se va a mantener en un nivel alto, ¿verdad? Y eso.
En concreto, el objetivo que busca cumplir el gobierno y que se presenta explícitamente en el oficio es marcar un hito en la gestión de las finanzas públicas.
Volvemos a la región de Valparaíso porque una jauría de perros Rottweiler atacó durante la última semana a una mujer y a su pareja en el camino antiguo La Roca. Según un dirigente del sector, las víctimas lograron resguardarse con ayuda de un conductor. Desde la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal advirtieron que las jaurías sin control deben abordarse como un riesgo para la seguridad pública. Los detalles son de Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Una jauría de perros Rottweiler atacó durante la última semana a una mujer y a su pareja en el camino antiguo La Roca en Laguna Verde, comuna de Valparaíso, luego de que los animales escaparan desde una vivienda cuyo propietario se encuentra privado de libertad, según relató el dirigente vecinal Jaime Muñoz. De acuerdo con el testimonio, las víctimas intentaron defenderse con una mochila y lograron ponerse a resguardo gracias a la intervención de un vendedor de agua que pasaba en un vehículo por el sector. De acuerdo con el dirigente, el inmueble donde salieron los perros quedó abandonado tras la detención del dueño de casa, que según indicó, habría sido privado de libertad por amenazas con un arma y otros hechos denunciados en el sector. Muñoz sostuvo que una mujer llegó posteriormente al domicilio, momento en que los perros escaparon y atacaron a las dos personas que transitaban por el lugar. Así lo precisó el dirigente vecinal, Jaime Muñoz. Recordemos que la ley de tenencia responsable establece que los dueños deben responder por los daños causados por sus animales y que los municipios y autoridades pueden fiscalizar lo anterior. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Y nos trasladamos nuevamente al sur, específicamente a la Isla Grande de Chiloé, porque la Contraloría ordenó el cese de funciones del director del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, uno de los recintos emblemáticos de la Isla Grande, tras acreditarse que viajó a Rusia mientras estaba con licencia médica. Tenemos más detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
La medida afecta a Milton Soto Pérez, quien había asumido como director titular en 2023 mediante concurso de alta dirección pública. Ante esto, el director ejecutivo del SLEP Chiloé, Pablo Baeza, se refirió a esta resolución.
Contraloría analiza cada uno de los procesos y si están bien hechos en tiempo y en forma, ¿no es cierto?, nos valida y dice que tenemos que ejecutarlo. Y eso es lo que procedió el día de hoy, en este caso en particular.
Baeza detalló que las indagatorias se iniciaron el año pasado a partir de antecedentes levantados por Contraloría y recopilados desde los municipios, lo que permitió identificar a funcionarios que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Añadió que existen otros procesos en curso a la espera de la toma de razón, los que serán notificados de manera individual conforme avance cada caso. Asimismo, precisó que el funcionario en cuestión dejó de pertenecer a la dotación desde la notificación de esa resolución, aunque mantiene el derecho a recurrir a las instancias legales correspondientes. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Un atentado con explosivos en la vía Panamericana en el departamento del Cauca en Colombia dejó al menos 7 muertos y más de 20 heridos luego de que un artefacto fuera detonado en una zona altamente transitada, afectando a varios vehículos y generando graves daños en la carretera. El ataque fue atribuido a disidencias de las FARC, específicamente a rutas y a estructuras que operan en el sur occidente del país en un contexto de creciente violencia en la zona. Las autoridades apuntaron a estos grupos armados como responsables de una serie de atentados recientes en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Durante la misma jornada, quiero decir, se registraron otros hechos violentos, incluyendo nuevos ataques en la misma vía y un intento de atentado con drones contra infraestructura estatal, lo que evidenció una escalada coordinada de acciones armadas en la región. Este episodio se enmarcó en un escenario de deterioro de la seguridad en Colombia, marcado por disputas entre grupos armados ilegales por el control de economías ilícitas como el narcotráfico, lo que ha tensionado nuevamente la situación en zonas históricamente afectadas por el conflicto. La Unión Europea denunció nuevos ataques atribuidos a Rusia contra instalaciones vinculadas a la central de Chernóbil en el marco de la guerra en Ucrania y justo cuando se conmemoraron 40 años del accidente nuclear en 1986. Las autoridades europeas alertaron sobre el riesgo que estos hechos representan para la seguridad nuclear en la región. Según lo expuesto, los ataques habrían afectado infraestructura sensible en la zona de exclusión, incluyendo áreas cercanas al reactor siniestrado, lo que generó preocupación por posibles daños en sistemas de contención y monitoreo. Estos incidentes se sumaron a episodios previos que ya habían encendido las alarmas internacionales. Desde Bruselas se advirtió que este tipo de acciones constituye una amenaza no solo para Ucrania, sino para toda Europa, considerando el historial del desastre de Chernóbil y el impacto transfronterizo que tuvo la liberación de material radiactivo. En ese contexto, se insistió en la necesidad de resguardar este tipo de instalaciones en escenarios de conflicto armado. El episodio se produjo en una fecha simbólica marcada por el aniversario del peor accidente nuclear de la historia, cuyas consecuencias aún persisten. A 4 décadas del desastre, el riesgo nuclear volvió a instalarse como una preocupación global en medio de la guerra y la militarización de zonas sensibles.
Todas las noticias. Radiograma. Bío Deportes.
Vamos a la información deportiva, sobre todo en este fin de semana, porque con un gol en el primer tiempo de Juan Martín Lucero, la Universidad de Chile goleó y derrotó por la cuenta mínima a Universidad Católica en una nueva versión del clásico universitario disputado en el Estadio Nacional. Durante esta mañana, por otro lado, se llevará a cabo una nueva edición de la Maratón de Santiago por las calles de la capital. El tránsito estará interrumpido en diferentes arterias hasta las 14 horas y durante el trasnoche, por supuesto. Vamos a estar ahí atentos a informarles cuándo comienzan los cortes de tránsito con motivo de este evento deportivo. Pero quien tiene más detalles de la actividad en sí y también de este y otros deportes, los tiene Diego Osorio.
Con un gol de Juan Martín Lucero en el primer tiempo, Universidad de Chile se quedó con el clásico frente a Universidad Católica disputado en el Estadio Nacional. En la primera conquista del ex atacante de Colo-Colo y Fortaleza con la camiseta del cuadro azul, en una justa victoria de lo de Fernando Gago, quien se queda con el primer clásico dirigiendo al romántico viajero.
Creo que el partido se dio como lo planteamos previo. Sabíamos dónde íbamos a encontrar los espacios para poder atacar. Por ahí en el primer tiempo hubo 2 o 3 situaciones de aproximación que si teníamos esa tranquilidad o ese pase final hubiésemos llegado a mejor posición hasta para poder disparar. Y en el segundo tiempo tuvimos momentos donde teníamos que jugarlo más, que por ahí nos apresuramos un poquito en la fase de construcción del juego, que tuvimos 2 o 3 situaciones para poder aumentar el marcador y también saber que hay momentos del partido donde arriba el juego y también tenemos que defender esas situaciones de juego y hoy los chicos lo hicieron de gran nivel.
En tanto, el entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, lamentó el nivel mostrado por sus dirigidos fundamentalmente en el primer tiempo, acumulando la segunda derrota en línea antes de viajar a Guayaquil para su partido del miércoles frente a Barcelona por la Copa Libertadores.
Tuvimos una actitud muy pasiva, perdimos todos los duelos individuales, nosotros modificamos durante el juego del primer tiempo, pero no nos resultó y el rival con una pelota parada nos abre el juego, pero no tuvimos reacción, no tuvimos nada. En el segundo tiempo el equipo compitió de otra manera, fuimos a buscar, generamos situaciones, no tuvimos efectivo y terminamos perdiendo partido, pero lo del segundo tiempo es mucho más lo que veníamos a buscar y lo que pensábamos que teníamos que hacer para ganar el partido.
La 11ª fecha del campeonato nacional tuvo además el triunfo de O'Higgins por 2-0 sobre Ñublense en Chillán, con conquista lograda por el uruguayo Thiago Vecino y el argentino Francisco González en el primer tiempo, que le permiten alcanzar el subliderato del torneo. La fecha continuará hoy a las 12:30 con el encuentro entre La Serena y Huachipato en La Portada, mientras que Colo Colo visita con tarde las 15 a Universidad de Concepción, buscando recuperar el gol, ya que es uno de los equipos que menos tantos convirtió en el torneo, una situación que abordó su entrenador, Fernando Ortiz.
Es una preocupación y ocupación a la hora de trabajar para poder concretar las ocasiones o reiteradas ocasiones que tenemos. Eso está a la vista y lo hemos hablado y charlado todos juntos.
La 11ª fecha se va a cerrar a contar de las 17:30 con el partido entre Everton y Cobresal, que pelean por la permanencia. En tanto, por el torneo del ascenso, San Marcos de Arica goleó por 3-0 a Copiapó en calidad de forastero y alcanzó el liderato del certamen transitoriamente, esperando este mediodía a Recoleta, que en caso de superar a Antofagasta será el exclusivo puntero. En España, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez cayó en zona de descenso y este mediodía tendrá una visita de riesgo a Pamplona para medirse con Osasuna, compromiso que abordó su entrenador Luis García Plaza.
Un escenario complicado, que lo sabéis, que Osasuna, además los números lo dicen, no es solo un mito, es uno de los rivales complicados, pero tenemos que levantarnos y ir al partido con la fe y las ganas que creo que tienen. es lo que hay.
También jugará el Elche de Lucas Cepeda visitando al colista Real Oviedo. En el ámbito polideportivo, a contar de las 7:30 de esta mañana, se largará una nueva edición de la Maratón de Santiago por la calle de la capital. El Team Chile logró además una notable actuación en el cierre de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá, logrando 18 preseas de oro, superando las 15 obtenidas en Rosario en el año 2022, conservando además el quinto puesto en el medallero general.
En Radiograma, resumen de noticias.
En medio de cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast defendió su proyecto de reconstrucción en el Consejo General de Renovación Nacional, mientras la oposición mantuvo sus reparos a la iniciativa. La ministra de Educación, María Paz Arzola, se abrió a modificar el proyecto Escuelas Protegidas para intentar reunir apoyos en el Senado. El gobierno confirmó que apelará a la resolución que dejó en libertad a los 3 alumnos que agredieron a la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral de Valdivia. En prisión preventiva quedaron los imputados por el robo con homicidio de una joven vendedora de cartas Pokémon en un caso que incluyó engaño previo y evidencia clave de cámaras. En prisión preventiva quedó una red criminal por el crimen del padre que defendió a su hijo en Coliumo en un ataque ligado a un ajuste de cuentas por drogas. Los pescadores artesanales de la Araucanía se declararon en alerta tras los anuncios de cambios en la ley de pesca. El Consejo de Defensa del Estado presentó un reclamo para anular el fallo que paralizó la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón. Una nueva controversia política se abrió en San Antonio luego de que el diputado Agustín Romero cuestionara a la exministra Janet Vega en medio de la crisis del Hospital Claudio Vicuña. En medio de su aniversario número 93, el Partido Socialista desarrolló el pleno de su Comité Central de cara a sus definiciones políticas para este 2026. En prisión preventiva quedó el autor del millonario robo al Cuerpo de Bomberos de Lota tras ser vinculado además a otro delito. Y la Contraloría determinó la salida de un funcionario de un liceo emblemático de Chiloé tras viajar a Rusia mientras estaba con licencia médica. Y así concluye la presente entrega de noticias de Radiograma. Quédense en nuestra sintonía. Ya llega en los próximos minutos el trasnoche de la radio compañía, hoy hasta las 8 de la mañana. Y más información en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días y que pasen un buen domingo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
Biobío, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Biobío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Biobío, la radio y en la señal de Biobío TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a su trasnoche, a la madrugada de Chile que comienza a partir de estos momentos por nuestras 43 estaciones, por las 43 antenas de Bío Bío, la radio desde Arica a Punta Arenas, también para todo nuestro país y el mundo por biobiochile.cl. Y además, recuerde que este trasnoche no solamente se escucha, también se ve a través de la televisión digital abierta, claro, pues en el 26.1 de Santiago usted nos puede sintonizar a través de la señal de BioBio TV, también en su cable operador y también en distintos formatos, entre ellos biobiotv.cl. Y también saludamos a los que nos escuchan también en la aplicación de Radio BioBio, porque usted ahí escucha la radio, ve BioBio TV y además se informa al momento, al instante, a través de biobiochile.cl. Buena la aplicación, ¿eh? Porque además, si usted no se encuentra, se encuentra fuera de la aplicación y de repente quiere enterarse de algo, le llega inmediatamente las alertas con las informaciones más importantes. Así que baje la aplicación ahí en la App Store o en Google Play, de acuerdo a su número, a su teléfono, ¿ya? Así que bueno, señoras y señores, hoy día vamos a tener un muy buen programa. Porque al final todos los programas son buenos, al fin y al cabo. Pero por eso mismo, todos los programas son programones, señoras y señores. Hoy día vamos a hablar de cocina, porque usted lo pidió, porque usted dijo, uy, pero ¿qué pasó con el chef? Tranquilos. Hoy va a estar con nosotros el chef Enrique Araya para hablar de lo que más nos gusta, que es comer, que es cocinar. Así que esta es la sección que, podemos llamarlo así, termina la gente devorándose el refrigerador o van frecuentemente a la cocina. Así que, como yo le digo, para esta sección lo que usted tiene que tener siempre al lado, las pantuflas. ¿Por qué? Porque las pantuflas le van a servir para poder llegar a la cocina y al refrigerador cada vez que nosotros hablamos de cocina. Así que vamos a estar con el chef Enrique Araya, vamos a estar con don Arturo Gómez, nuestro querido astrofotógrafo, el profe, como le decimos cariñosamente, que nos hace mirar el cielo más allá de este, más allá de las estrellas, porque hay novedades en cuanto a astronomía se refiere en el mes de mayo, y sobre todo una fecha muy especial, bueno, aparte de que el día del trabajo, el 1 de mayo, hay un evento astronómico que él nos va a informar, por supuesto, cuando empecemos a volar o a navegar o ya empezar a entrarnos en el mapa estelar, que habitualmente lo hacemos junto a don Arturo Gómez. Vamos a tener especiales musicales, vamos a estar atentos a la información relacionada a los cortes de tránsito. Mucha atención a los que van a participar de la Maratón de Santiago, bueno, porque esto afecta a todos, obviamente afecta a buena parte de la población de Santiago, es uno de los eventos deportivos más importantes de esta fecha. Habrán importantes cortes de tránsito en el centro de nuestra capital. El metro, escuche bien esto, el metro de Santiago va a abrir sus puertas hoy excepcionalmente a las 6 de la mañana, excepto en la línea 4 y línea 4A. El resto de las líneas, la 1, la 2, la 3 y la 5, van a abrir sus puertas a partir de las 6 de la mañana, ¿ya? Así que, bueno, este recordatorio se lo vamos a indicar también durante nuestra programación. Como parte de la sección, no diga que no la avisamos, ¿ya? Los cortes de tránsitos ya son efectivos, de hecho, a contar de ayer, desde las 9 de la mañana, usted habrá visto que el centro de Santiago, lo que es el casco histórico, la Alameda, por lo menos por el Metro de los Héroes, hasta llegar, quizás por lo menos, ahí ustedes me corroboran, por lo menos hasta la calle San Antonio, más o menos, está cortado el tránsito desde las 9 de la mañana de ayer. Así que, bueno, van a haber corte de tránsito para rato, por lo menos para esta jornada, porque eso también no solamente significa porque después del fin, por supuesto, de esta actividad deportiva, viene el desmontaje del escenario, y eso también son horas y horas para poder restablecer el tránsito. Cerca de las 6 de la tarde, tengo entendido, del día de hoy, ahí recién se va a restablecer el tránsito en toda la Alameda. Pero de eso y mucho más lo vamos a estar ahí dando a conocer gracias a la información que nos entregó Transporte Informa durante esta semana, y a modo de recordatorio aquí en el Trasnoche se la vamos a dar a conocer, ¿ya? Además, quiero invitarlo a usted, amiga, a usted, amigo, a que se comunique con nosotros a través del +569 9207888. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy día? Después de mucho tiempo vamos a volver con la galería de fotos de nuestros auditores. Recuerden, fotos, una foto por persona. Si usted quiere, no sé, si está acostado en este momento viendo la tele, Bio TV, por supuesto, si está escuchando la radio en este momento, si está en ruta, si está haciendo alguna actividad, si está celebrando algún cumpleaños, aniversario o alguna celebración que merezca foto, alguna selfie, +569 9207888 para que usted se comunique con nosotros y nos mande sus fotos a partir de este momento. Y un ratito más armamos, por supuesto, la galería de auditores de la radio. Si usted se está preparando, por ejemplo, para la Maratón de Santiago, quizás más ratito, por ejemplo, con su camisa, ya con su polera, por ejemplo, ya, para la mañana. Si usted va rumbo, por ejemplo, en el metro y quiere tomarse una foto y quiere mostrar que usted está participando en la Maratón de Santiago, bueno, envíe su foto a través del +569 9207888. Pero para nuestros amigos y amigas noctámbulos, hacemos la invitación para que usted se tome una selfie en estos momentos, O si usted está celebrando, simplemente está en su casa o trabajando, bueno, hágase partícipe, véase a través de nuestra galería de auditores en el más 569-9207888. Y también procedo a saludar a quien me acompaña, por supuesto, en esta jornada, porque nuevamente es madrugada de Nicos al cuadrado. Señoras y señores, desde San Joaquín, con el cariño, don Nicolás Chacón. Bienvenido, Nico. ¿Cómo está, Nico? ¿Bien? ¿Sí? Excelente. Grande, Nico. Con él vamos a estar juntos hasta las 8 de la mañana, así que aguante sí. Nosotros y aguanten ustedes, porque tenemos una extensa jornada, pero entretenida también por lo demás, ¿eh? Así que todo se complementa con música, con lo que se ha dicho en la radio, con la información policial del momento, así que todo esto y mucho más tiene un solo nombre, que comienza a partir de este momento, que es el trasnoche de la radio. Señores y señores, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Comenzamos con la música de Bon Jovi, Living on a Prayer. ¡Súbelo!
El trasnoche de la radio.
Ahí estaba Bon Jovi en la portada musical con este Living on a Prayer para comenzar este trasnoche de la radio. Extendimos hasta las 8 de la mañana. Recuerden, estamos junto a ustedes haciendo este trasnoche que llega a todo el país. Saludamos a nuestros auditores que ya están con nosotros, algunos enviándonos algunas fotografías. Eso sí, ustedes saben cuáles no son las normas para poder tomar fotos. Si van a enviar fotos de niños, que sean en compañía siempre de un adulto, ya sea el papá, la mamá, abuelito, abuelita, pero siempre en compañía de un adulto, no enviar ni fotos de niños solos, ya. Lo otro, no manden pantallazo del celular, o sea, hay aplicaciones para poder recortar la foto y nos mandan ahí también la imagen a través del más 569-9207-888. Tirón de orejas para el Piero de Coyipuyo, que nos manda el puro pantallazo, pero no se dedica ahí a recortar la foto, ya. Así que para que obviamente salga inmediato todo lo que es esta interacción que hacemos con la galería de auditores a través del más 569-9207-888. Como por ejemplo, por acá nos envía Elisa Stark, que fue el día de confirmación de Francisca Acuña Stark, que es su hija, en la parroquia Sagrada Familia de Maipú, Chile. Hermoso día y damos gracias a Dios por este hermoso regalo. Felicidades, por supuesto, para Elisa y por cierto también para Francisca, que tuvo su día de confirmación. Excelente. Por acá nos envía Alexander ahí una foto brindando. Ya vamos a estar ahí mostrando a Alexander con su salud, ¿eh? Con su saludcita. Ya. Grande Alexander, bienvenido a la Cala Sintonía. Saludamos también a María Eugenia, que también nos acompaña a esta hora de la madrugada. Por acá saludamos a Alejandra, que está a esta hora en la sintonía. Ya vamos a comentar los cortes de calle, ¿ya? Vamos a estar comentando los cortes de calle relacionados a la Maratón de Santiago, tanto en estos momentos como también más ratito, ya, sobre todo para los que van a despertar tipo 5 o 6 de la mañana por ahí, para empezar ya a participar de esta Maratón de Santiago. A ver, vamos a revisar inmediatamente los cortes y desvíos que, según lo que nos informa Transporte Informa, que se van a implementar entre el sábado 25 y el domingo 26 de abril. Esta medida se aplicará en varias vías de 8 comunas, ya, en Santiago, en Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Providencia. Desde ayer por la mañana se empezaron ya a implementar los primeros cortes de tránsito que guardan relación justamente con esta maratón de Santiago. Vamos a compartir con ustedes la información que nos brinda Santiago Informa, de Transporte Informa, a través de su página web, porque aquí vamos a conocer con más detalle respecto a los cortes de tránsito los cortes y desvíos de tránsito que se van a ejecutar durante esta jornada. Preste mucha atención, ahí estamos en tiempo real con la página de la Maratón de Santiago. Desde ayer comenzaron ya a implementarse las primeras restricciones de tránsito en el eje de Avenida Alameda Libertador Bernardo Higgins y el sector del Barrio Cívico, debido a tareas de montaje de las estructuras de este evento. Además, agrega Transporte Informa que desde las 9 de la mañana, atención, los ejes de Teatinos, Nathaniel Cox y Morandé Centeno, entre Agustinas y Padre Alonso Dovalle, tendrán tránsito suspendido debido a trabajos de la productora. Desde ayer, desde las 9 de la mañana, los ejes de Teatinos, Nathaniel Cox y Morandé Centeno, entre Agustinas y Padre Alonso Dovalle, se encuentra el tránsito suspendido, ya, producto de los trabajos que está realizando la productora para el montaje de lo que es el escenario, las graderías. Y esta intervención será hasta las 6 de la tarde de hoy, domingo 26 de abril. Así que, por lo tanto, el corte de tránsito va a ser bastante, bastante prolongado en el barrio cívico de nuestra capital. Y como ustedes también lo pueden ver en el BioBio TV, los cortes de calles por Morandé comenzaron a las 9 de la mañana y van a terminar a las 6 de la tarde de este domingo, lo mismo que en la calle Teatinos, ¿ya? En donde justamente está emplazado ahí en Teatinos, frente al Palacio de la Moneda, el escenario de quienes van a competir en los 42 kilómetros de la Maratón de Santiago, mientras que los que compiten por la categoría de los 21K, de los 21 kilómetros, van a estar emplazados en la Plaza Bulnes. Y allí hay cortes de calle en Nathaniel Cox y Centeno, desde que comenzaron ayer sábado y se van a extender hasta las 6 de la tarde de hoy domingo, lo mismo que en la calle Padre Alonso de Ovalle, como ustedes pueden observar a través de la pantalla de BioBio TV. Pero además, desde las 12 horas, la Alameda al Poniente será desviada, a partir de ayer, está siendo desviada en Miraflores y MacIver, y al oriente en Avenida Manuel Rodríguez. Esta medida se aplicará para vehículos particulares y transporte público. Es decir, si usted, por ejemplo, si usted en estos momentos está en el Poniente y se dirige a la Alameda, se dará cuenta que en el sector de Manuel Rodríguez, donde está el Metro Los Héroes, está suspendido el tránsito. Y mientras, por ejemplo, si usted se va, si usted está en Miraflor, si está en Miraflor y MacIver, desde el oriente está ahí cortado el tránsito. Es decir, si usted se va al oriente, si usted llega al oriente, la Alameda va a ser desviada en Miraflores y MacIver, y si usted llega al poniente, por Avenida Manuel Rodríguez, en lo que indica a esta hora la página de Transporte Informa, donde usted también puede ver ahí los desvíos y cortes de tránsito para los vehículos particulares, ¿ya? Cortes en las calles, por ejemplo, Alameda, desde las 12 horas del sábado 25 hasta las 18 horas del domingo 26. Hay cortes de calle en Amunátegui, desde las 9 de la mañana de ayer sábado hasta las 18 horas de hoy domingo. Y también por la calle Lord Cochrane, desde el sábado 25 a las, desde las 6 de la mañana del sábado 25 hasta las 15 horas del domingo 26. Ya también vamos a informarles en un ratito más respecto a lo que va a ser en sí el día domingo 26 de abril, que también es una, digamos, es una información bastante prolongada, porque el horario de inicio de la actividad deportiva va a comenzar a partir de las 7 de la mañana. Así que mucha atención, desde las 7 de la mañana va a comenzar la actividad deportiva frente al Palacio de la Moneda. La largada de la distancia de maratón será a las 7:30 horas en partidas diferidas, según lo determine la organización del evento. Los atletas con discapacidad largarán 5 minutos antes de las largadas dispuestas para las dos distancias. La largada de la primera oleada del medio maratón será